El capítulo 6 trata de esta verdad. No reine pues el pecado. Ok, cuando habla del pecado en estos capítulos, no son pecados individuales, sino la naturaleza pecaminosa que no tenga dominio en nosotros. No, porque el pecado no se enseñoreará, no será el Señor de ustedes, de vosotros. Eso es el capítulo 6. Pues no estáis bajo la ley. Eso es el capítulo 7. Sino bajo la gracia. Es el capítulo 8. Así que tenemos la división de los capítulos de santificación en el capítulo, en el verso 14 de capítulo 6 de la epístola a los romanos. Algunos expositores, pues, enseñan el capítulo 6 y entonces les gusta pasar por encima el capítulo 7 y proceder inmediatamente al capítulo 8, que habla del poder del Espíritu Santo obrando eficazmente y dándonos la victoria. El capítulo 8, no sé cuántas semanas vamos a estar meditando en el capítulo 8. Alguien haciendo referencia al capítulo 8 de la epístola a los romanos. Notamos cada capítulo, según vamos, comenzamos el capítulo 1, 2, 3, 4, como que vamos ascendiendo a un nivel más alto y verdades más y más gloriosas. Y alguien comentó que es como un edificio que tiene muchas torres. Pero la torre más alta es el capítulo 8 de la epístola a los romanos. Glorioso capítulo. Podríamos hacer un sermón de casi cada verso que encierra ese capítulo inspirado divinamente y dado a Pablo para nosotros. Pero es muy importante el capítulo 7 y no debemos pasar por el alto y brincar del hecho de que somos en el verso 2 del capítulo 6. Dice que somos muertos al pecado, muertos al poder del pecado, muertos al dominio del pecado en nuestras vidas, pero es muy importante entender que también somos muertos a la ley, como dice el capítulo 7 y el verso 4. Notamos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Dos semanas atrás, que vimos ciertas palabras claves, que cuando entendemos y apropiamos esto, podemos romper y no permitir ese dominio del pecado en nuestras vidas. La primera palabra que mencionamos es saber. Y vemos que en el verso 3, no sabéis, del capítulo 6, que todo lo que somos bautizados o identificados con Cristo Jesús, somos identificados en su muerte. El capítulo 6 dice sabiendo. Y luego el verso 9, sabiendo, y en el verso 16, no sabéis. Y luego mencionamos que es saber estas verdades de la palabra de Dios, de que somos muertos al pecado. Esa expresión, muertos al pecado, nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo, el cual murió al pecado, y nosotros, creyentes en el Señor, en Cristo, morimos al pecado. Y esa expresión no quiere decir que ya no podemos pecar, y no quiere decir que cada día morimos al pecado, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue hecho una sola vez, en el sentido físico, que quiere decir muerto. Una persona que muere no puede volver a estar en ese estado anterior. Y en ese sentido somos muertos al pecado, en que no podemos volver a ese estado. Y damos gracias al Señor por esto, ¿no? Salvación eterna que tenemos. Y es necesario saber esta verdad para el proceso de santificación o crecimiento espiritual comenzar a desarrollarse en nosotros. La primera palabra para entender es saber. Y luego la segunda palabra en el capítulo 6 es pensar. Y no quiere decir meramente con el intelecto. Pensar es sabiendo esta verdad, aplicarla en mi vida, ponerla en práctica. Así también dice el verso 11, vosotros pensad que de cierto estáis. Saber y creer y vivir esa verdad en nuestras vidas. Estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Y el verso 12, el capítulo 6, dice, no reine. Y explicamos qué esto quiere decir. No permita, es algo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. No dejar que el pecado, que reine el pecado en este cuerpo mortal. Y la tercera palabra es presentar o rendirnos. Y dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros del cuerpo al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios. Y en el verso 19 dice, humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia, presentéis o entreguemos vuestros miembros a servir a la justicia o a la justicia de Dios. Saber, pensar y presentar. En medio de obtener santificación en nuestras vidas, aquí, ahora. Y entramos con esto en mente, entramos al capítulo 7. Muy, muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a orar primeramente, inclinando nuestras cabezas para que el Espíritu de Dios nos hable en esta mañana. Padre amado, gracias te damos porque hemos podido llegar a tu casa, Señor, y hemos venido, Señor, deseosos de tener un encuentro contigo, y te pedimos que te manifiestes en cada corazón en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque tenemos tu palabra escrita, Señor, y porque tenemos el Espíritu, quien es nuestro Maestro y quien nos habla, Señor. Y te pedimos que tu poder se deje sentir en cada persona presente aquí, Señor, y que todos podemos salir de aquí sabiendo que hemos venido cara a cara contigo, y que podemos reflejar la gloria tuya al salir de aquí en nuestros rostros, y a ti daremos toda la gloria, y lo pedimos en los méritos de la sangre derramada de tu Señor, de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Romanos capítulo 7. Espero que todos tengan, que tengan lápiz, pluma, que marquen sus Biblias. Ojalá, me gustaría ver personas que digan, pastor, mi Biblia está gastada, necesito una Biblia nueva. Pienso que personas tienen orgullo, es decir, esta Biblia tiene 42 años y mira que está nuevecita todavía. Cualquier Biblia que tenga 10 años y está nuevecita, cualquier Biblia que tenga 5 años, está nuevecita, es un testimonio no a su cuidado personal, sino a su descuido de la palabra de Dios. Eso dice que ese libro nunca se usa, que nunca se mueven las páginas, está limpiecita, ni una marca. Quiere decir que están durmiendo durante todo el sermón. Así que tomen sus Biblias, usen sus Biblias, gasten sus Biblias. El Señor les va a bendecir. Marquen sus Biblias para ir a sus casas y reflejar, meditar, pensar, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. Pensar, sabiendo, habiendo recibido, sabiendo. Entonces, para aplicar, ponerla en práctica en nuestras vidas. Y así vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, que es el único culto aceptable a Dios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y cuando decimos esto, no es que está en un estado por las nubes. Inspirado por el Espíritu Santo quiere decir que Dios le dio las palabras. Algunos toman objeción a esa enseñanza y dicen, ¿usted me quiere decir que Pablo fue un secretario para el Señor? Sí, yo lo siento. Sí, el Señor le dijo que escribir y el Señor le dijo cómo decirlo. Hablamos del lenguaje de Pablo y el lenguaje literario de, y el estilo literario de Pedro y el estilo literario de Juan y la diferencia. Estilo literario es el estilo literario del Espíritu Santo. Una persona que es gerente de un periódico, de una revista, si quiere escribir un artículo, llama a uno de sus escritores o reporteros y dice, yo quiero que tú escribas un artículo sobre matrimonio. Y el individuo va y estudia y se prepara y hace investigaciones y viene y presenta un estudio sobre matrimonio. Pero actualmente ese estudio sobre matrimonio, el artículo escrito por el reportero, presenta la perspectiva personal de ese individuo. El Señor no le dijo a Pablo, ni le dijo a ninguno, a Pedro, ni a Juan, prepara algo sobre la venida del Señor, prepara algo sobre el pecado, y luego cuando lo tiene, lo presenta y lo vamos a poner en el libro. No estamos hablando de opiniones personales ni perspectivas personales de ningún agente humano quien Dios escogió para escribir la Biblia, sino estamos hablando de lo que el Espíritu Santo implantó en el corazón. La Biblia es la palabra de Dios, es más de esto. La Biblia son las palabras de Dios. Creemos en la inspiración divina, literalmente, verbalmente, de la palabra de Dios, verbal y plenaria, las enseñanzas, las doctrinas y las palabras de la manera que son presentadas, todo esto dado por Dios, inspirado, y Pablo inspirado divinamente. Dice en el capítulo 7, Romanos 7, los primeros versos, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Está hablando a personas quienes tenían conocimiento de la ley mosaica, no exclusivamente a judíos, aunque cada judío tenía conocimiento de la ley mosaica, pero vimos que estaba al principio del libro escribiendo a los santos quienes se situaban en la ciudad de Roma, y creyentes en el Señor también tenían conocimiento de la ley de Dios presentada a Israel en el Antiguo Testamento por Moisés. Y Pablo dice, ignoráis, hermanos, creyentes en el Señor. Está diciendo, hermanos, ustedes saben acerca de la ley y están ignorando esta verdad. Nosotros muchas veces conocemos tanta doctrina. Y la aplicación de esa doctrina no es evidente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ignoramos sabiendo. Ignoráis, hermanos, porque no estoy hablando a gente impía, dice él. Estoy hablando a gente quien saben, quienes conocen acerca de Dios. Porque hablo con los que saben acerca de la ley. Que la ley se enseñorea, se hace señor, domina al hombre. Se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Y luego hace una ilustración. Algunos corren al capítulo 7 cuando quieren predicar acerca de matrimonio. El tema no es matrimonio aquí. El tema no es divorcio, no es casamiento. Hace una ilustración usando la ley. No voy a hablar de matrimonio en esta mañana, ese es otro tema. Hemos hablado en muchas ocasiones. Es otro tema para otro día. Pero el apóstol Pablo hace referencia a cierto aspecto de la ley mosaica, hablando a personas quienes sabían acerca de esto, para hacernos una ilustración. Porque la mujer que está sujeta a su marido legalmente, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Algunas versiones dicen a la ley de su marido. Está obligada a la ley. Mientras muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará, y se llamará por las personas quienes saben de esto, se llamará adúltera si fuera de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también, no vamos a parar allí. Es una ilustración que hace, repito, su propósito no es hablar de matrimonio, y tenemos que ligar el verso 3 el verso 4 con los versos 2 y 3. Así también vosotros, hermanos. El tema es que estamos muertos a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, creyentes en el Señor, de la misma manera que, según la ley, la mujer está libre para casarse con otro hombre al morir el esposo conforme a la ley mosaica, así también, hermanos, estáis muertos a la ley, creyentes en el Señor. ¿Ven la comparación, la analogía? Según la mujer estaba libre y no estaba sujeta y bajo el dominio de la ley al morir su marido, estaba libre de esa responsabilidad y de esa obligación, entonces se podía unir a otro. De la misma manera, nosotros creyentes en el Señor estamos libres a la ley. Hermano mío, estás, mejor dicho, muertos a la ley. ¿Cómo? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por el cuerpo de Cristo. Muertos a la ley. La ley no muere, pero nosotros somos muertos a la ley por la muerte, por identificarnos y ser participantes. Así pensad que estáis muertos al pecado, dice. Pues también estamos muertos a la ley por el sacrificio de Cristo. Para que, de la misma manera, la mujer puede ser de otro marido, para que seáis de otro. A saber, del que resucitó de los muertos, con el propósito de fructificar, a fin de que fructifiquemos a Dios. Capítulo 6, repito, el verso 2, enseña que somos muertos al pecado, y tenemos que saber esto, y aplicar esto, pensar esto, y luego presentarnos a Dios, ponerlo en práctica y entregarnos a Dios. Pero, y muchos creen y aceptan esta doctrina, y muchas personas quienes aceptan esta doctrina y ponen su fe en el Señor Jesucristo, comienzan a vivir obedeciendo reglas. Muchas personas comienzan a vivir la vida cristiana creyendo que están obligadas a... Cuando dice la ley, en el primer sentido es la ley, los 10 mandamientos y la ley que Dios dio a Israel. Y hay creyentes quienes se sienten una obligación legal de obedecer la ley. Yo soy cristiano, pero no como cerdo. Yo soy cristiano, pero observo el sábado. Y si no, pues es un pecado. Y yo soy cristiano y tengo que hacer esto y esto y esto. Tengo esa obligación. Y muchas personas dicen, si no haces eso, pues va al infierno. Pero dice que somos libres. Otras personas, pues, no citan los 10 mandamientos, pero establecen leyes humanas. Dice, si tú haces esto, pues tú no eres cristiano. Si tú haces esto, tú pierdes salvación. En algunos lugares, en algunas iglesias, predican el Evangelio y damos gracias al Señor por esto. Y invitan a personas a aceptar a Cristo como Salvador, y así es como debe ser. Y personas oyen el Evangelio, son tocados por el Espíritu de Dios, y se entregan y reciben salvación. Y en ese momento son salvos, hechos hijos de Dios por la fe solamente, no por obras. Y alguien le pone el brazo, venga acá, vamos a hablar. Y lo llevan a un cuarto, y está bien explicarle la palabra de Dios, y lo hacemos aquí, queremos clarificar para que entiendan. Pero lo llevan a un cuarto y le ponen el brazo, ya tú eres un hijo de Dios. Le dicen, así que tiene que dejar esto, 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 esto. Inmediatamente. Porque tú eres un cristiano ahora. Y si tú haces eso, es un pecado. Y la persona se asusta. Dicen, si tú fumas, tienes que dejar de fumar. Yo creo eso. Yo creo que el creyente no debe fumar. Y hay creyentes quienes fuman. Y son salvos. Y como dije 2 semanas atrás, el que fuma, el creyente que fuma, va a llegar a la gloria más ligero que el que no fuma. Más ligero que el que no fuma. Pero obligar a una persona a observar un código de ética, inmediatamente dice, tú tienes que dejar esto, el primer día. Y la persona cree que si viola eso, ya ha perdido la salvación. Y hay creyentes en el Señor. Dicen, ahora, usted es una hermana en Cristo, Cristo, ahora, tiene que dejar el pelo largo, tiene que dejarse de pintar, tiene que vestir el traje largo. A mí me gusta eso. Y no veo nada de malo con eso. Y creo que refleja modestia cristiana. Y desearía ver más personas así. Pero no es una regla para alcanzar salvación una persona. Y nadie piense que hace esto, que asegura la salvación. ¿Agrada al Señor? Sí. Pero no asegura ni compra, ni el que no lo hace, no es salvo y pierde su salvación. No. Y hay los que viven por los 10 mandamientos, y hay los que viven por mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Pensad que estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. A saber, estoy leyendo el verso 4, del que resucitó de los muertos, a fin de que produzcamos fruto a Dios, fructifiquemos a Dios, fruto a Dios. Busquen un momento, 2 libros más adelante, en Gálatas, 2, 3 libros, Gálatas capítulo 5, para que sepamos lo que es fruto. Gálatas 5 y el verso 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es Caridad, que es amor. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que también vosotros, volviendo a Romanos capítulo 7 y el verso 4. Hermanos míos, estáis, y debemos de saber esto, y debemos de pensar o aplicar esto. Pensar que estáis muertos al pecado, pensáis que estáis muertos a reglamentos condicionales, como enseñan algunos, a salvación. Que estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que ahora podemos unirnos y el pueblo cristiano es la esposa y Cristo es el esposo, para que podemos ser de otro, como la mujer en la ley puede ser de otro esposo al morir. Nosotros por el cuerpo de Cristo, pues entonces somos de otro, somos de Cristo Jesús ahora. Para que seáis de otro, a saber, ¿y quién es? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Con el fin, ¿a fin de qué? Fructifiquemos a Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, no quiere decir en este cuerpo, Pablo estaba vivo y estaba en un cuerpo humano. Mientras estábamos en el estado natural de cada persona, mientras estábamos bajo el dominio del pecado, es decir, antes de conocer a Cristo como Salvador personal, todos las personas quienes no han aceptado a Cristo como Salvador personal están en la carne. Y dice, porque, verso 5, mientras estábamos en el estado pecaminoso natural, en la carne, pues los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nosotros, en nuestros miembros, fructificando para muerte. Vamos a leer eso otra vez. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley. Está diciendo él, mientras andábamos en la carne y vivíamos y estábamos en la carne, se manifestaba el pecado que estaba en nosotros por medio de la ley. Y vamos al verso, y esto obraba en nosotros, en nuestros miembros, fructificando para muerte espiritual, para muerte física. Muerte espiritual es eterna separación de Dios en el sentido espiritual. Más ahora, noten, el pasado y el presente. Mientras estábamos, más ahora, en el presente, estamos, ¿qué cosa? Libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos. ¿Para qué? Para que seamos ahora siervos del Señor. Para que sirvamos de una manera muy nueva. Éramos esclavos al pecado, éramos dominados por el pecado, mas ahora libres por el cuerpo de Cristo y el sacrificio de Cristo, de las obligaciones legales de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Entonces, la ley, al dar la ley, la ley causó que el pecado que está natural en cada persona fuese evidente, se manifestara y nos diéramos cuenta. Hay personas quienes no quieren darse cuenta de que son pecadores. Y la ley, Dios dio la ley, y es un espejo. Y al dar la ley, pudimos darnos cuenta de que no alcanzábamos la norma y la meta divina de Dios, que éramos pecadores. Dice, entonces, dice la conclusión lógica, ¿qué, entonces qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Es la ley pecado? ¿Porque la ley provocó el pecado en nosotros? ¿La ley causó que fuese evidente a nosotros mismos el pecado? ¿Entonces la ley es pecado? Noten la contestación clara, enfática, en ninguna manera. Vemos que Pablo varias veces hace una pregunta semejante en el capítulo 6, el primer verso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Vamos a continuar pecando porque según pecamos se manifiesta la gracia? ¿Entonces continuamos pecando? Y Pablo contesta, de ninguna manera. Nadie piensa eso. ¿La ley es pecado? Nadie piensa esto. En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Empero, yo no conocí el pecado. Empero, el pecado no se manifestó para yo darme cuenta en mi propia vida hasta que me confronté con la ley de Dios y las normas de Dios. Yo no conocí el pecado. No es que nunca pecó, pero nunca estaba consciente de su estado como pecador hasta que vino cara a cara con el espejo de Dios, la ley. La Biblia dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Y hace una ilustración de una de las muchas normas y leyes de Dios. Por ejemplo, dice, yo no iba a conocer lo que era concupiscencia o codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y al decir la ley, no codiciarás, eso provocó en mí lo que estaba allí para yo darme cuenta. Y yo conocí el pecado por la ley. Ustedes saben, un niño, usted dice, el niño está con ustedes, y ustedes dicen al niño, tú ves ese vaso, tú no lo tocas. Lo primero que el niño va a hacer, no pensaba tocarlo. No pensaba tocarlo, hasta que uno le dice, no lo tocas. Y enseguida usted ve al niño mirando a usted, cuando usted no, el niño está tocando. El niño está tocando. Y enseguida, cualquier regla que nos dice, no harás, eso despierta en nosotros. En nosotros, un deseo de hacer lo contrario. Ustedes, los que se han puesto en dieta, saben lo que yo hablo, ¿verdad? Ustedes dicen, voy a dejar de comer este y este y este y este. El doctor dice, de ahora en adelante, no puede usar sal. Y ustedes usaban un poquito. Pero el momento que el doctor dijo, no más sal, ustedes están buscando el salero, el deseo, ay, esto está muy soso. ¿Verdad? El doctor dice, no más dulces. Y entonces quiere comer doble lo que comía antes de dulce. ¿Verdad? Y exageramos. Se lo digo por testimonio personal. Dice, yo no conocí, no me di cuenta, no se manifestó el pecado que estaba en mí hasta que me encontré con la ley que decía, no codiciarás. Entonces comencé a codiciar. ¿Por qué? El pecado quiere decir la naturaleza, no es un pecado individual, la naturaleza carnal, lo que la Biblia describe como el viejo hombre. El pecado, tomando ocasión al ver el mandamiento de no codiciar, dice, obró en mí, provocado por el mandamiento, toda clase de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, el pecado no quiere decir que sin la ley no hay pecado. Sin la ley, sin el mandamiento de Dios, el pecado estaba inactivo en mí. No se manifestaba para yo darme cuenta, pero al encontrarme con las normas divinas de Dios, el pecado fue provocado en mí. Sin la ley, el pecado está inactivo o muerto. Así que, dice el apóstol Pablo, vamos a notar ahora, del verso 7 en adelante, el pronombre personal, yo, 48 veces. Del verso 7 al final del capítulo, 48 veces el apóstol diciendo yo, haciendo la ilustración y la aplicación personal para cada uno de nosotros. Dice verso 9, yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vemos en la Biblia que Pablo, antes de conocer al Señor, fue un judío muy celoso, que desde su niñez fue instruido en el Antiguo Testamento y en la ley. Fue fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. Quiere decir, muy dedicado, muy consagrado a la ley y al judaísmo. Y es una persona llegar a ese estado, a ese nivel, indica que desde su niñez fue instruido en su hogar, en esas enseñanzas y en esos principios. Y Pablo dice, yo sin la ley vivía. Pero había un tiempo cuando estaba muy niño, tal vez 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 años de edad, cuando todavía no entendía los rudimentos de la ley. Y dice, yo vivía por algún tiempo y no entendía la ley, ni le afectaba, ni le molestaba, y vivía sin una conciencia de estas cosas. Sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, no está haciendo referencia cuando Moisés dio la ley, sino cuando llegué a edad de comprender la ley de Dios y los mandamientos de Dios, entonces el pecado comenzó a manifestarse en él. Entonces el viejo, la naturaleza carnal, comenzó a ser provocada. Y entonces cuando veía, no harás, tenía el deseo de hacer. Mas venido el mandamiento, o llegando a comprensión, él, en su temprana juventud y niñez, el pecado que estaba en él comenzó a manifestarse. Revivió y yo morí. Claro, escribiendo esto no quiere decir, no significa muerte física, pero el pecado comenzó y yo morí espiritualmente, fui separado de Dios. Y él continuó así, persiguiendo la iglesia, hasta que un día por el camino de Damasco vino a Señor Jesucristo y fue muerto al pecado y muerto a la ley, por la fe en él, por el cuerpo de Cristo. Y se venido el mandamiento, el pecado se manifestó y yo morí espiritualmente. Y hallé que el mandamiento, el cual fue dado para vida, intimado para vida, Moisés dio la ley y dijo, si lo harás, vivirás, tendrás vida. El mandamiento intimado para vida, para mí, causó muerte. Para mí era mortal, porque al decir no, manifestaba en mí el pecado. Para mí era mortal. ¿Por qué? Noten bien, la pregunta es el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y noten la contestación en el verso 13. ¿Qué fue lo que obró en él? Porque el pecado, verso, el pecado, tomando ocasión por la ley, me engañó por medio del mandamiento, y por él, por el pecado, yo morí. Por él me mató. De manera que la ley, y tenemos un contraste ahora, ¿es la ley pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Verso 12. De la ley, a la verdad, es, ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Santo. Y el mandamiento es santa. Y el mandamiento, santo. Y justo, y bueno, bueno aquí, significa útil y correcto. La ley es santa, y el mandamiento es santo. Los mandamientos y la ley reflejan a Dios. Todo lo que está en la ley es perfecta, refleja lo que es Dios, perfecto y santo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? Segunda pregunta. Y la contestación es no. Si no, ¿qué cosa? El pecado que está en mí, que estaba en mí, dice el apóstol Pablo. Para mostrarse pecado a mí mismo, para mostrar a mí por lo bueno, por el mandamiento, me obró la muerte. El pecado obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante, revelándose claramente por medio de el mandamiento. Porque, y aquí está una de esas palabras claves, el verso 14, claves que vimos y notamos, y tenemos que notarla aquí también, porque sabemos. Sabemos que la ley es espiritual. Y aquí está el contraste. Mas yo soy carnal. Pablo está diciendo, sabemos que la ley de Dios es santa, sabemos que la ley de Dios es dada por el Espíritu de Dios. Refleja a Dios, y Dios es Espíritu, la ley es espiritual. Fue dada por el Espíritu de Dios. Pero yo soy, ¿qué cosa? Carnal. Está diciendo, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley es de Dios, pero yo soy pecador, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, hecho desde mi nacimiento sujeto al pecado, hecho desde mi nacimiento un esclavo del pecado, haciendo por naturaleza las cosas que son contrarias a Dios y contrarias a su palabra. Sabemos que la ley es de Dios, es divina, es santa, es espiritual. Y sabemos, podemos saber por la ley que nosotros somos pecadores, que necesitamos a alguien que nos libre de la condenación de la ley. Yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Los versos de 15 a 24, muchas veces mal entendido, mal aplicado, muchas veces usado por cristianos para justificar su desvío, justificar pecado en sus vidas, diciendo, ay, si Pablo pecó, pues yo puedo pecar también. Tenemos que examinar esto dentro del contexto y no extraer, es muy popular citar solamente del 15 al 25 y sacarlo del contexto, que somos libres y muertos a la ley, para que vivamos en novedad de vida, en novedad de espíritu, para que podamos alcanzar santificación personal. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y ahora está hablando, no cuando niño, sería en la primera etapa de su vida espiritual, después de conocer al Señor como Salvador. Y es una experiencia que pasamos nosotros los creyentes. Lo que hago no lo entiendo, y venimos y somos exhortados, y si preguntamos a una persona, ¿y por qué tú haces eso?, ¿qué decimos? Yo no sé. Pregunta a un niño, no toques eso, el niño va y lo toca, ¿y por qué tú lo hiciste? Yo no sé. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hacer, quiero hacer el bien, no lo hago. Antes, aquello que yo sé que es malo, aquello que aborrezco, encuentro que lo estoy haciendo. No entiendo esto. Yo he tenido esa experiencia, ninguno de ustedes, ¿verdad? Es una realidad. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo por mis acciones que la ley es buena, que la ley es excelente, sin tacha. De manera que ya no obro aquello, yo no lo hago. Es un creyente hablando. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo Jesús, adquirimos una nueva naturaleza. Es la nueva criatura. Pero todavía existe la vieja naturaleza, que es la carne. Y la Biblia dice que hay un choque constante. La carne y el espíritu, codiciando contra el uno contra el otro. ¿Para qué no hacemos lo que quiero, lo que queremos? Y no hacemos lo que es bueno. ¿Para qué no hacéis lo que queréis? Y el yo aquí dice, de manera que ya yo no obro aquello. Cuando dice ese yo, es el yo de la nueva criatura, no obra, sino el yo del pecado, de la vieja criatura, el pecado que mora en mí. Ese es el conflicto interior. La nueva criatura diciendo, tiene que servir al Señor. Y la vieja criatura, la carne, diciendo, eso no es tan importante, no tienes que ir a la iglesia hoy. Tú no tienes que hacer todo lo que dice ese hombre ahí al frente. Sí, no, tú puedes participar de esto, y tú puedes ir a esta fiesta, y tú puedes hacer esto y lo otro. Y a ese choque continuo. Tú puedes continuar haciendo lo que hacías, eso no te hace nada. Después que tú vas a la iglesia el domingo y echas tu ofrenda en el plato, ellos no te van a molestar. Y el Señor entiende todas las cosas. El Señor sabe que tú eres débil y tú eres flaco. Y la vieja criatura nos habla así. Y el yo de la nueva criatura dice, no, pon tus ojos en las cosas de arriba. Y la vieja criatura dice, mira, pon tus ojos en las cosas del mundo. Y es algo que todos nosotros experimentamos en nuestras vidas. Lamentablemente, muchos oyen la voz y atienden la voz de la carne en vez de la voz del Señor. De manera que, dice el verso 17, ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Algunos lugares, iglesias liberales, no hablan del pecado que mora en nosotros. Ustedes pueden ir a una iglesia liberal y ustedes oirán el predicador exhortar a las personas de desarrollar el bien que está en nosotros. y la Biblia dice que no hay ningún bien en nosotros, que no importa lo que hagamos, la justicia de los hombres delante de Dios son trapos de inmundicia. Esa expresión, trapos de inmundicia, perdonen el lenguaje, pero quiere decir trapos apestosos delante de Dios, las justicias de los hombres. Porque no mora en nosotros el bien. No podemos alcanzar a Dios por nuestros esfuerzos propios. No importa haciendo obra de caridad, dando dinero, siendo fieles, no vamos a alcanzar la gloria. Asistiendo a la iglesia, bautizándonos, participando de ritos. Nada de eso es aceptable a Dios para alcanzar salvación. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, en mi interior. Entiendan que la carne, esto que es visible, es neutro. No hay nada de mal en esto. Pero el pecado que está en nosotros domina las manos y los ojos y los pies. En mí, en el hombre interior, no mora el bien. No mora bien. La tendencia de la carne continuamente es enemistad contra Dios, de Dios. Porque, y Pablo dice, yo sé, sabemos, que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas alcanzar, efectuar el bien, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Es un creyente hablando y dice, si hago y cometo pecado, no es la nueva criatura pecando, sino es el pecado que mora en mí. Entiendan claramente que cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal, eso no elimina el estado natural de pecado. Y siempre, mientras estamos vivos, vamos a tener la tendencia de pecar. Lo que no puede suceder es que seamos dominados por el pecado, porque hemos sido muertos al pecado en Cristo Jesús. El problema está en que, aunque es cierto, hemos muerto en Cristo, no podemos otra vez volver y estar totalmente en el pecado. El problema es que el pecado no cree eso. Y la carne sigue luchando, aunque ya pertenecemos a otro. Y estamos en la mano del Padre, y nadie nos puede separar de la mano del Padre. El pecado sigue. No, eso me lo voy a ganar yo. Y nos sigue puyando, y nos sigue tentando. No va a tener victoria, pero sigue. Y vivimos una vida sujeta constantemente a las tentaciones del pecado. Y al choque de la naturaleza natural, carnal, y la naturaleza nueva, la cual recibimos de Dios cuando somos hechos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El choque interior constante que toma lugar en nosotros. Creo que es Gálatas capítulo 5 verso 17. Sí, Gálatas 5 17. Busca un momento en sus Biblias. Dice, porque la carne La carne aquí es el pecado que está en nosotros. Cuando dice la carne aquí, es la naturaleza pecaminante que todos tenemos. Esa naturaleza pelea, codicia contra el Espíritu. El Espíritu aquí es la naturaleza espiritual que obtenemos cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador personal. Si alguien no ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, tiene solamente una naturaleza, es la naturaleza de la carne. Pero una vez que oímos el Evangelio y somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, entonces recibimos la naturaleza espiritual y tenemos dos naturalezas. Y entonces comienza ese choque continuo. Algunas personas dicen, bueno, cuando yo era impío, yo no sentía esas tentaciones como siento ahora. Claro que no, porque tenía solamente una naturaleza. Tu estilo de vida era naturalmente no hacer las cosas de Dios. Pero una vez nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo, comienza esa batalla. Todos los días, cada minuto de cada día. Dice el verso 17, la carne, la naturaleza carnal, codicia, lucha, pelea contra la naturaleza espiritual, el espíritu. Y el espíritu contra la carne. ¿Por qué? Estas dos cosas, el espíritu y la carne, se oponen la una a la otra. ¿Entiendan eso? Algunos quieren acomodar las dos cosas. No pueden, se oponen, no pueden tener paz, no pueden coexistir. Dice, estas dos cosas se oponen la una a la otra. Para que tú y yo, el creyente, que tenemos dos naturalezas, no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Depende ahora de nosotros a quién vamos a obedecer, a quién vamos a escuchar, a quién vamos a alimentar. Después, una vez se predicó el Evangelio y un indio no tenía ninguna educación formal, escuchó la predicación y entendió la verdad básica. No hay que tener educación para saber que somos pecadores. Entendió esa verdad de que no tenía a Dios en su corazón y aceptó a Cristo Jesús como Salvador personal. Y se entregó al Señor, fue salvo, comenzó a vivir para el Señor. Comenzó a vivir andando en el Espíritu. Y el Señor lo usó. El Señor se manifestó en su vida. Fue evidente el fruto del Espíritu en su vida. Y este hombre creció en gracia y conocimiento. E iba a lugares para dar su testimonio, para hablar de y testificar de cómo Dios había obrado en él y había transformado su vida. En cierta ocasión, estuvo hablando a otros indios. Y dijeron, ¿Cómo es esto? Ustedes hablan de la carne y de la nueva criatura, del viejo hombre y del nuevo hombre. Y en su manera simple, quiso impresionar a estas personas. Dice, dentro de mí, ilustrando, dice, hay dos perros grandes peleando, un perro blanco y un perro negro, y están peleando todo el tiempo. Dice, ¿y cuál es el que va a vencer? Dice, al que más alimento. Estaba hablando de la carne y el espíritu codiciando. ¿Cuál tendrá la victoria? Al que más atiendo, al que más alimento. El espíritu y la carne, dice el apóstol Pablo, codician. Gálatas 5:17. La carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Volvemos otra vez a Romanos 7. Y el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, noten bien, esta ley. Ahora la palabra ley es usada de una manera distinta. Anteriormente, en este pasaje, en este capítulo, se hablaba de la ley mosaica. Pero ahora dice, hallo esta ley. Y al usar la palabra ley ahora, se refiere a un principio, a una regla. Hallo ahora una regla, un principio establecido. Y el principio es que el mal está en mí. Este es un Pablo, el gran apóstol Pablo. Yo creo que todos tenemos que llegar a ese nivel. Cada creyente tiene que llegar a ese nivel, a reconocer que no importa lo que haga, el mal existe en nosotros y que estamos sujetos constantemente al pecado en nuestras vidas. Algunas personas dicen, yo sí que es verdad, yo no vuelvo a hacer esas cosas. Lamentablemente, personas que dicen esto caen otra vez, porque no han llegado a ese punto de reconocimiento. Pensad esto, saber esto, que el mal está en mí. No se elimina el mal. El mal quiere decir el pecado continúa residiendo. Que la persona o la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, sigue morando en nosotros. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Oh, cómo me gusta escuchar la predicación. El hombre interior, qué bien me siento cuando voy a la iglesia. Y qué gozo siento cuando canto y cuando oro. Y según el hombre interior, me deleito en las cosas de Dios. Pero veo otro principio, otra regla establecida, otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley o el principio del pecado que está en mis miembros. Me deleito y me gozo. A veces vemos personas, se gozan grandemente en el servicio. ¡Ay, hermano, la gloria del Señor se sintió! ¡El Señor habló a mis corazones! ¡Hermano, estoy lleno! ¡Estoy rebosando! ¡Mi copa está rebosando! ¡Qué bien me siento! ¡Amén, hermano! ¡Yo no quisiera salir de aquí! Hemos tenido esa experiencia. Y vamos a la casa y pecamos enseguida. Y el otro día estamos en el pecado y cometiendo cosas que no venían en nuestra mente mientras estamos en ese éxtasis religioso, espiritual, ¿verdad? Por el otro principio, que hay otro principio, obrando, la ley de mi fe, que me lleva cautivo, que me quiere dominar, la ley del pecado, la nueva criatura y la carne, que está en mis miembros. El resultado es frustración. Pablo llegó a esta conclusión. Y noten bien, dice el verso 24. Miserable hombre de mí, totalmente frustrado, deleitándose en Dios, queriendo hacer el bien y encontrando que hace todo lo contrario. Tenemos que decir, nosotros también, hermano, yo no quisiera ser como soy, hermano, pero yo no sé lo que pasa. Hermano, yo quisiera ser bien consagrado, y yo entiendo lo que la Biblia dice, pero no lo veo. Personas dicen, estoy esperando que el Señor me cambie. Entonces, cuando me cambie, estamos frustrados a veces. Tenemos que llegar a esta conclusión. Soy miserable. ¿Quién me librará? Exclama él en su frustración. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero hay una contestación a esta pregunta. Y hay una solución a la frustración. Y hay una solución para que tengamos paz. Y hay una solución para que tengamos vidas santificadas y que podamos vivir de una manera agradable a Dios, en obediencia a su palabra. Y hay esperanza para que crezcamos en gracia y conocimiento. No hay excusa para ninguna persona decir, ah, eso le pasó a Pablo y él fue mejor cristiano. Dios, si le pasó a él, pues me puede pasar a mí. El Señor entiende todas las cosas. Esto no fue escrito para nosotros excusarnos, sino para corregir esto que sucede en nuestras vidas. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios, porque Cristo murió por mis pecados, y yo sé esto, y cuando aplico esta verdad, y presento mis miembros a Dios, y me presento a mí, y presento a mi vida total, y me entrego mi vida y mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces la paz de Dios se manifiesta en mi vida. Entonces tengo el gozo constante. Entonces crezco. Entonces tengo la victoria sobre esta lucha diaria. Entonces tengo la victoria sobre el pecado. Entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, noten bien, así que en esta vida, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice que el cuerpo y todavía sigue, seguimos sintiendo el pecado. No podemos parar aquí, aunque voy a tocar solamente unos versos del capítulo 8, brevemente. Ahora pues, dice el apóstol, y reafirma la verdad de que una vez que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos salvos eternamente. Ninguna, absolutamente ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Entiendan eso? Personas pasan por esta experiencia que Pablo acaba de narrar en el capítulo 7. Y algunos creyentes hasta llegan a pensar, yo creo que perdí la salvación. Yo creo que el Señor me dejó ir. Yo creo que he caído. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese principio, me ha librado del principio de pecado y la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, porque era débil por la carne, la ley no podía santificarnos porque la carne era débil. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de Dios fuera cumplida en nosotros y en mí y en ti, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hay victoria para el creyente sujeto a tentación. Hay victoria en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Y quiero dirigirme a todos en esta mañana. Primeramente, es posible que en esta mañana haya personas aquí quienes no han hecho una decisión para Cristo Jesús. O sea, es necesario nacer otra vez, dice la Biblia. Tienes que venir a Dios. Tienes que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús para morir al pecado con Cristo Jesús y vivir para Dios, para ser, identificarte con la muerte de Cristo. y la vida nueva, su resurrección, para ser muerto al pecado y muerto a la ley, para que el pecado no se enseñoree de ti, ni la ley se enseñoree de ti, para que seas de Dios. Es necesario, si no lo has hecho, depositar tu fe en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como Salvador personal. La Biblia dice, ¿qué menester que yo haga para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo único que tienes que hacer. Tal vez pensaste que tenías que observar los 10 mandamientos, tenías que guardar reglas, pero no. La Biblia dice, solamente tu fe te será contada por justicia. Si pones tu fe en esta mañana en el Señor Jesucristo, serás salvo, serás hecho un hijo de Dios. En ese instante viene a morar en ti el Espíritu de Dios. En ese instante adquieres la nueva naturaleza, adquieres la naturaleza espiritual. Esa nueva naturaleza, el Espíritu de Dios, testifica a ti constantemente, te confirma la verdad de que eres un hijo de Dios. Oirás y sentirás la voz del Espíritu de Dios hablando en ti, pero te es necesario entregar tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo a Cristo Jesús. Y es necesario que lo hagas hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios está llamando y apelando a tu corazón para que lo recibas como Salvador personal. Y si en estos momentos hay alguien aquí que quiera tener ese encuentro personal, que quiere públicamente reconocer que ha depositado su fe, que ha puesto su fe, que ha creído el mensaje del Evangelio, quiere aceptar al Señor Jesucristo en este momento como Salvador, le invito a que indique, y ya detrás un joven levanta su mano. Quizás habrá otra persona también que quiera hoy hacer la decisión más vital de su vida. Otra dama también levanta su mano aquí, aceptando, recibiendo al Señor Jesucristo. Todos somos pecadores, no podemos remediar esto, y todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, todos podemos venir a Dios y ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Habrá otra persona que quiera en estos momentos venir al Señor, quiera aceptar a Cristo Jesús. Hazlo ahora, mientras sientes el toque del Espíritu de Dios. ¿Quién más hay ahora? Quiere unir su suerte con estos dos y venir al Señor. ¿Alguna dama más? ¿Algún joven? ¿Algún caballero? ¿Tienes duda? ¿Tienes inseguridad? Dios no quiere que eso sea así. Y si no tienes seguridad es porque no tienes la presencia del Espíritu de Dios. El minuto que venimos, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Recíbelo ahora. ¿Alguna otra persona quiere ahora aceptar a Cristo Jesús? ¿Sabes que todos tus pecados son perdonados? ¿No que crees que los pecados, sabes? ¿Tienes esta seguridad? Pues apropia esta verdad en tu vida hoy mismo y acepta al Señor. ¿Alguna persona más quiere venir hoy a Cristo? ¿Quiere aceptarle? Y creyentes en el Señor, el capítulo fue escrito para nosotros, que mucho nos habló el Señor hoy. Podemos decir que todos hemos pasado. El apóstol Pablo lo declara abiertamente, fue una experiencia en su vida. Y a nosotros también nos ha pasado. Y tal vez estamos pasando ahora por esto. Pero tenemos la salida y tenemos la victoria en Cristo Jesús. No estamos sujetos a reglamentos, a leyes, a obras. Y Dios no quiere que seamos esclavos a la ley. Y no quiere que seamos esclavos al pecado. Tú puedes hacer el bien y tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y tú puedes ser como Dios quiere que tú seas si tú pones tus ojos
en el Señor, si tú reconoces que en ti no mora el bien y tú permites a Dios que haga su obra en tu vida. A los creyentes apelo ahora, si el Señor ha hablado a tu corazón y confiesas que el apóstol Pablo estaba hablando de mí, pastor, me estaba pintando el retrato mío en Romanos 7, Señor, pastor, y yo también me doy a Jesucristo para la victoria en esta vida, para la victoria en mi carrera cristiana, para santificación, para consagración, para crecimiento. Creyentes en el Señor, en este lugar, la mayoría son creyentes en el Señor, apropia, aplica esta verdad en tu vida. Y mientras nuestras cabezas están bajadas, promete al Señor en oración ahora que tú no vas a depender de la carne, que tú vas a depender de Dios, que hoy tú sales de aquí dirigido por el Espíritu de Dios y lo va a permitir que el Espíritu de Dios se manifieste y va a dar lugar a la nueva criatura y atender la voz del Espíritu de Dios hablándonos. Creyentes en el Señor, si el Señor te ha hablado, levanta tu mano en esta mañana indicando, pastor, eso fue para mí. Dos hermanas aquí, el Señor le bendiga. Otra hermana aquí, otra hermana allá detrás, un caballero aquí, el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Eso fue para mí, pastor, solamente para mí. Gracias al Señor. Otra hermana aquí, el Señor le bendiga. Otra dama aquí, el Señor le bendiga. ¿Quién más quiere aplicar la palabra y propone salir de aquí entendiendo, pensando, aplicando y presentando, saber, pensar y presentar a alguien más para felicidad espiritual, para saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios, para victoria sobre el pecado en nuestra lucha diaria? ¿Alguna otra persona creyente en el Señor? Hermano allá detrás también, Señor le bendiga. Otra dama aquí, Señor le bendiga. ¿Alguien más? El Espíritu de Dios se ha movido aquí en esta mañana, nos ha hablado. Otra dama aquí, Señor le bendiga. ¿Quién más? La dama allá detrás, Señor le bendiga. ¿Alguien más? Yo sé que en mí no mora el bien. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Voy a pedir a las dos personas quienes aceptaron al Señor en esta mañana a favor de pasar aquí al frente. Estas dos personas son hermanos. Hermano y hermana, el jovencito, tengo entendido que el martes en la sociedad de caballeros fue que aceptó al Señor, ha estado con nosotros y ha estado, yo he notado, en todos los servicios atendiendo, y la dama también, vienen con el hermano Felipe Carvajal, y ambos han estado atendiendo por algunas semanas la palabra de Dios. Y el Señor, pues, hoy fue el día que les habló y tocó sus corazones. Y damos gracias a Él. ¿Cuánto dicen amén?
Amén?
La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un alma solamente, viene al Señor. Si hubiésemos estado predicando a 5,000 personas y una persona aceptara al Señor, hay gozo en los cielos. Damos gracias al Señor por la victoria de la palabra en los corazones. Y yo sé que hay otras personas aquí quienes han sido tocadas también. Confiamos que Dios hará la obra en ellas y oramos por estas personas. O siempre oramos, no dejemos de orar por las personas quienes han oído el mensaje. Hay distintas actitudes al oír la palabra, pero debemos de orar por todas las personas. Algunos su actitud es de rechazamiento, otras su actitudes de curiosidad, otras actitud de sorpresa, de aprender. Pero para todas las personas oramos, porque es una semilla viva la palabra de Dios que continúa hablando y obrando en los corazones para lograr un solo propósito, para que conozcan a Dios y a Jesucristo su Hijo, para obtener salvación. Así que glorificamos a Dios en este día por el fruto de la semilla sembrada en los corazones de estas dos personas. Vamos todos a orar. Amado Padre, gracias te damos una vez más por tu manifestación en estas dos personas y en las muchas personas, Señor, quienes hemos recibido tu palabra en este día, Señor. Te pedimos que pueda ser evidente, Señor, estas profesiones, Señor, de todos nosotros, Señor, y que podemos andar en novedad de espíritu y en novedad de vida, Señor, delante de ti y delante del mundo. Toma estas dos personas ahora y confírmalas, Señor, y llénalas desde este instante con tu poder, que no haya en ellos duda alguna, Señor, y pueden saberle y sentir el testimonio del Espíritu latiendo en sus corazones desde este momento. Guárdalos, Señor, y úselos para tu gloria. Por Cristo tu Hijo amado lo pedimos. Amén.